los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Y no cesaban de enseñar y de anunciar la nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a hacer este ratito de reflexión, de meditación, siguiendo un poco este texto, pensando también en el lema: sus ovejas conocen su voz, el lema de este retiro aquí en La Palma. Hace un tiempo di unos ejercicios espirituales a un convento de monjas contemplativas. Y una de ellas, hablando conmigo en el locutorio, detrás de la reja, me dijo: hace 40 años que estoy en el convento y nunca he visto a ninguna persona que venga aquí al locutorio a interesarse por nuestra vida. No sé cómo os suena a vosotros esta frase. A mí me dejó un poco chafado. Nadie ha venido a interesarse por nuestra vida. Y la verdad es que eran muy buenas, eran unas santitas, la mayoría mayores, casi todas, pero parece que la santidad se quedaba dentro de casa, que la santidad se quedaba dentro del convento. Y yo me fui pensando después en esta frase. Y esta frase, pues, no sé, me llegó al alma. Nadie ha venido aquí en 40 años a interesarse por nuestra vida. Dios mío, ¿entonces qué somos? ¿Un desierto estéril? Aquí no se produce nada. Nada de lo que hacemos interesa a nadie. Y además dándome cuenta de que verdaderamente tenían al Señor y que verdaderamente tenían Espíritu Santo, eran buenas. Una viejita de 90 años me dijo: padre, las compañeras que tengo, otras dos o tres de 90 años, han perdido la memoria. Y entonces ya no se acuerdan de sus pecados y están felices. Dice: pero yo tengo un problema. Esta mañana cuando usted nos habló de la conversión, yo todavía tengo memoria. Y sí que me acuerdo de mis pecados y me produce escrúpulos. Y yo veía a las otras tan tranquilas, como han olvidado sus pecados. Y entonces yo para mis adentros digo: qué bueno, Señor. Si el Señor nos hiciera a todos nosotros el favor de quitarnos la memoria de nuestros pecados, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque alabaríamos al Señor, le bendeciríamos. Y es lo que quiere el Señor, quitarnos la memoria de nuestros pecados. Pero con esto quiero decir sencillamente que estaban viviendo una vida espiritual, una vida interior que les interesaba, que yo veía que había allí, pero nadie se había presentado en 40 años preguntando por su vida, interesándose por su vida. Entonces yo, claro, pues me hice mi composición de lugar, orando: Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo se entiende esto? Y yo me di cuenta que hay una explicación para esto. La explicación es que son buenas, tienen Espíritu Santo, pero carecen del carisma de actualidad en su vivencia religiosa. Carecen del carisma de actualidad. Su vida no llama la atención. Su vida no provoca. Quizás sea esta la palabra más importante. No provoca a nadie. Figuraos la lectura que os acabo de leer, del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces llamaron a los apóstoles después de haberles azotado. Les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús. Y les dejaron libres. Ellos se marcharon contentos de haber sufrido por el nombre de Jesús. Y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva. Por la vida de los apóstoles sí que se interesaban muchos, y les metían en la cárcel, y ellos provocaban, predicando el nombre de Jesús, pronunciando el nombre de Jesús y sintiéndose alegres por sufrir a causa del nombre de Jesús. Ahí está. Esta vida espiritual con carisma de actualidad, de provocación a los demás. Claro que se interesaban. De ahí nació la iglesia. Entonces, pues, es muy interesante este tema de el carisma de actualidad. Si esto lo aplicamos a la renovación carismática, pues no os quepa la menor duda de que nosotros provocamos. Pero no porque hagamos nada, no porque seamos unos revolucionarios, no, sino porque somos. El otro día me decía alguien de aquí: si no somos casi nadie, pero todo el mundo nos acosa. Por algo será. Por algo será. Si vosotras estuvierais adorando al Santísimo todos los días, fuera donde fuerais vosotros, pues nadie os... Hay un carisma de actualidad y provoca. Ni nosotros sabemos por qué provoca, ni ellos saben por qué les provoca. Pero aquí hay algo. Aquí hay algo. Y nosotros tenemos un modelo, que es el modelo de los apóstoles, que dice que estaban contentos porque les maltrataban, estaban contentos porque les azotaban, estaban contentos porque no les entendían, estaban contentos porque no comprendían. No prediquéis en nombre de ese. Pero ¿cómo no vamos a predicar en nombre de eso? ¿Cómo no vamos a predicar? Yo ahora, durante los laudes, me venía un pensamiento lineal, voy a decir, de la historia de la renovación carismática. El sentido nuestro de ser carismáticos. Y me daba gusto interior, decía: Señor, qué bueno que nos hayas elegido para esto. Y nos ha elegido el Señor no para salvarnos, no nos ha elegido para venir aquí a salvarnos. Porque ya estamos salvados. Nos ha elegido para algo más. para un factor eclesial. Representamos algo en la iglesia. Por eso hay sus más y sus menos. Representamos algo en la iglesia. ¿Y qué es lo que representamos? ¿Qué es lo que me venía a mí el corazón? Miren ustedes, desde que yo entré en la renovación carismática, hace 36 años va a ser ya, lo primero que vi, el eslogan primero que vi allí era: Jesús es el Señor. Jesús vive. Y en los 36 años que llevo en la renovación carismática no he hecho otra cosa que alabar al Señor con gente, con comunidad. Jesús vive y es el Señor. Y nadie nos ha torcido. Nadie ha venido, y si han venido, se han ido. O no sé si se han ido, pero... Nadie ha venido, o mejor dicho, sí, sí han venido muchos, pero se han ido. No, que vosotros no tenéis que hacer eso. Que hay que hacer algo. Hay que cuidar a los gitanos. Hay que hacer no sé qué con los pobres. Hay que ir a los comedores de Cáritas. Hay que ir. Yo siempre he dicho no. Que tú tienes que ir a los comedores de Cáritas, vete. Pero si eres de la renovación, además de los comedores de Cáritas, tienes una vocación eclesial más fuerte todavía, que es la de proclamar que Jesús vive y es el Señor. Entonces yo esta mañana en los laudes me estaba gozando y decía: Señor, qué bueno, qué bueno. Hemos vuelto a la época de San Pablo. Me explico. Hoy día en España hay una cultura atea. Yo no sé en estas islas, pero en la península por lo menos, bueno, y las islas entran también en las estadísticas nacionales, o sea que no. Hay un 5% de jóvenes que van los domingos a misa. Solo un 5%. Y entre todos los que pueden ir contando funerales, contando bodas, contando un 20% que pisan alguna vez por la iglesia. El 80% restante nunca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su manera de vivir? Pagana. Pagana, unos porque no se lo han enseñado, no porque sean malos, que aquí no estamos haciendo un juicio, no porque sean malos los jóvenes de ahora, no, no, es que no es eso. Aquí no se trata de juzgar a nadie ni de hacer ningún tipo de juicio, no es porque sean malos, son paganos simplemente, nadie les ha enseñado nada y tienen una cultura pagana. Y si en algún momento se les mete un poquito de cosita mala ahí, pues están en contra de la iglesia. No solamente pasan de la iglesia y de Jesucristo, sino que están en contra. Entonces, si vivimos en un país de increencia, no solo España, si vivimos en un país en que hay que reconocerlo, que hoy día te puedes encontrar con un hijo tuyo que esté estudiando en un instituto de segunda enseñanza y sea el único que en su clase se declara católico. El único. Así, digamos, en una línea con fuerza, con algo de fuerza provocativa. Y a lo mejor ni siquiera tu hijo. Pero yo tengo muchos casos de estos conocidos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Pues miren ustedes, una cosa muy interesante. Si nuestro país es así, qué bien ha preparado el Señor las cosas, porque el Señor ya sabía que iba a venir esto. Entonces ha preparado un grupo de personas que en medio de todas las dificultades sigan proclamando una cosa, que Jesús vive y es el Señor. Porque cualquier cristianismo en un sitio pagano, cualquier otro cristianismo no vale. Tú trabajas en Cáritas, vale, genial. Tú trabajas en... eres solidario, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Genial. Pero todo esto, digamos, no hace fe. No hace fe. La fe viene por el querigma. La fe viene por la predicación. La fe viene por el anuncio. ¿Qué palabras tan bonitas aquellas que decía San Pablo? Si tu corazón siente y tus labios pronuncian que Jesús es el Señor, estás salvo. Y tú dirás, sí, en esta sociedad sí. Hace 50 años a lo mejor no, pero en esta sociedad en que el hecho de pronunciar en tu trabajo que Jesús vive y es el Señor, te miran mal y te señalan con el dedo, estás actuando provocativamente. Si vas por la calle, incluso con signos cristianos, provocas a mucha gente. Incluso en tu propia casa, si hablas de la fe, provocas. Incluso en tu propia casa, en algunas familias. Entonces, pues, el Señor nos ha preparado a nosotros a lo largo de años para provocar. Pero de una manera tan sencilla como decir, yo creo que Jesús vive. Yo creo que Jesús ha resucitado. Yo creo. Y figuraos si es importante en este momento que haya personas que pronuncien esto. Porque miren ustedes, si vamos a parroquias y vamos a conventos, la mayoría de las parroquias y de los conventos no tienen carisma de actualidad. Y no tienen carisma de actualidad porque no provocan. Y no provocan sencillamente porque sus eslogans no son Jesús es el Señor. ¿Lo habéis visto en alguna parroquia eso? Así, en serio. Y que se viva y que se... Jesús vive. Qué difícil es. Entonces, ¿son buenas las parroquias? ¿Son buenos los conventos? Pero pueden pasar años en que a una parroquia no vaya nadie a interesarse por la vida parroquial. Ni le pregunten al párroco. Porque yo he sido muchos años párroco. Y en el centro de Madrid. ¿Vosotros creéis que ha ido alguien a interesarse por la vida de una parroquia? ¿Alguna vez, rara, una persona, una chica que intentó suicidarse y al fin la paró una retama y por eso no cayó y la salvaron y pasaba por delante de la iglesia donde yo era párroco allí en la calle Conde de Peñalver en Madrid y quedó mirando el cemento enorme que hay en aquella calle, no sé si la conocéis algunos? Y esta chica se quedó y dice, ¿y no habrá alguien aquí que me pueda escuchar mi caso? Ella no iba nunca a la iglesia. Y entró, preguntó, le dice, pues, que la atienda usted el párroco. Subió al despacho y estaba. Y entonces empezamos a hablar y hablar y así. Y al final, fenomenal, y al final, pues se confesó muy bien y todo eso. Lo tengo escrito en un libro. Pero que va la gente a la parroquia, no, si es que las parroquias no tienen carisma de actualidad. No provocan hoy. Pero en los conventos pasa igual. Son buenos. Y la gente vive a Dios en los conventos, pero no provocan. A nadie les interesa. Pero tú si eres carismático y mañana cuentas en tu trabajo que eres carismático y que el lema de los carismáticos es que Jesús es el Señor y vive, prepárate, porque te va a pasar lo que los apóstoles, te azotarán, te prohibirán hablar en nombre de ese y te dirán: venga, hombre, ya no nos cuenten más rollos. Tu vida para ti. Les entra como pudor. Más que si te desnudaras. Porque el pudor antes era de desnudos. Pero ahora no es tanto de desnudos físicos el pudor como de desnudos psicológicos y más espirituales. Y claro, ¿cómo nos vamos a callar? No es que tengamos que ir a los trabajos diciendo: es que yo soy carismático, perseguidme, que os quiero provocar. No, no, nosotros no queremos provocar a nadie. No queremos provocar, pero tenemos una fe, y es la fe la que provoca. Porque quieras o no quieras, en un momento determinado. Pero todo esto es muy bueno porque no nos da soberbia de ninguna clase. ¿Por qué razón? Pues porque sabemos que no somos los mejores. Que Dios lo hace muy bien. No escoge a los mejores. Escoge a unos cuantos mindunguis como nosotros. Pero escoge. Entonces yo no me puedo considerar mejor que nadie. Pero me gusta santiguarme cuando voy a comer en el restaurante, pero así bastante amplio, por supuesto, para que me vean, empezando por los camareros o camareras. Me gusta santiguarme, algunas veces hasta se me olvida y no provoco, pero porque se me olvida, pues yo también tengo muchísimo de pagano, yo también pertenezco a esta cultura. Que nosotros no somos ángeles en medio de una cultura pagana, ¿no? Nosotros también pertenecemos a esta cultura de ahora que nos cuesta dar un signo de Cristo. Pero en algún momento el Espíritu Santo puede estar a tu puerta o cerca de ti, ¡pum!, te provoca un signo. Y a lo mejor tú discutes un poco con el Espíritu Santo. Ay, aquí no. Aquí no. Aquí no me atrevo. Aquí no me atrevo, no, 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 no. Pero con el paso del tiempo te puedes ir atreviendo más. Con el paso del tiempo te puedes ir atreviendo un poquito más. Y al final ya casi te atreves en todas partes. Este signo o cualquier otro. O decir: el Señor vive, gloria al Señor. No sé cuántos y no sé cuántos. Provocas. No siempre para mal. Que alguna vez provocas para bien, porque el Señor también tiene. De vez en cuando, sin darte cuenta, provocas y resulta que alguna persona que está allí, después te toca y te dice: yo soy de esos. Eso sucede mucho, por ejemplo, o a mí me ha sucedido, en cosas de médicos y de todo eso. Provocas un poco, dices un poco, hablas un poco de la fe, y entonces yo me gozaba en estos laudes de estar en un grupo de personas provocativas, de estar en un grupo de personas que hoy día pueden provocar fe, que es a lo que me refiero. Yo estoy hablando de la fe, y me gozaba también de que yo puedo ser en este momento una persona provocativa en la fe, porque no es un desdoro para mí anunciar a Jesucristo vivo y resucitado. ¿Que he necesitado 36 años? Pues vale. Bueno, ya hace tiempo que lo hago. ¿Que he necesitado 36 años? Vale. y que nosotros necesitamos años muchas veces para salir de esta cultura, que el Espíritu Santo nos vaya sacando de esta cultura pagana que vivimos y podamos decir con toda paz y tranquilidad, pero sin meterse con nadie ni discutir con nadie, que no es eso, que el que lleva la historia es Jesucristo, simplemente a ti te utiliza. Es que padre, mire, a mí me pasa, claro, es que me siento muy mal cuando me atacan, me siento muy mal cuando ya, pero dentro de poco pues te sentirás mejor, hasta llegar un momento como los apóstoles a gloriarse y salir contentos porque merecieron sufrir azotes por el nombre de Jesús. Todo esto incluye comunidad, incluye el vivir juntos mucho tiempo, incluye Espíritu Santo, incluye que los unos a los otros nos confirmemos en la fe, incluye testimonios de nosotros, porque unos tienen el carisma de no sé qué, otros tienen una valentía no sé dónde, otros tienen muchos, pues no somos como otros, pero una comunidad así es una comunidad rica, y el ser una comunidad rica es una comunidad que puede realmente pues vivir una fe que choque. Yo estoy seguro que alguno de vosotros estará diciendo, pero si a mí nadie me hace caso. Eso te lo crees tú. Nadie me hace caso, ni en mi familia. Pero tienes fe de verdad. ¿Haces oración alguna vez diciendo, Jesús vive y es el Señor? Yo creo que lo más bonito que nos puede pasar en este mundo es que vaya creciendo dentro de nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, porque esto solo lo hace el Espíritu Santo, un corazón de Cristo, el corazón de carne resucitada de Jesucristo. Porque así no solamente nuestro testimonio es un testimonio de fe eclesial, de provocación a los demás en este sentido de que hablo hoy, la provocación, es que es un testimonio de crecimiento nuestro interior, un testimonio de santidad. Y la santidad consiste en querer a Jesucristo, en descubrir a Jesucristo, en tener un encuentro con Jesucristo, en sentir cómo sucede Jesucristo dentro de ti, y ya dices como aquello de San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive cada vez más en mí. Pero tú notas que tu corazón le quiere, le ama a Jesucristo. Y según vas amando a Jesucristo, pues mire usted, yo hablo de mi amor. Es que algún hombre o alguna mujer, cuando está enamorado verdaderamente, no le cuenta a nadie su amor, no habla de lo que siente, no habla de su interioridad. Si no tiene a nadie a quien contárselo, revienta. Porque las grandes experiencias necesitamos compartirlas. Y la gran experiencia de Jesucristo necesitamos también compartirlas. Por eso, no son personas aisladas a las que el Señor escoge y elige para que en estos tiempos de increencia alguien pueda dar testimonio de esta fe, sino en comunidad. Y en comunidad es donde nosotros vamos a crecer en esta posibilidad de dar testimonio de Jesucristo. Y yo pensaba en los laudes, digo, qué bien conoce la historia el Señor. Porque si en este momento nosotros fuéramos almas piadosas, simplemente piadosas, seríamos como esas monjitas que nadie les pregunta por su vida. Y yo me quedé muy flipado, yo me quedé mal, digo, ay, Dios mío. Pero no, 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 no. Solamente cuando hay una fe viva en el Espíritu Santo, puede el Espíritu Santo por medio de nosotros provocar. Pero tiene que suceder en nosotros y tiene que suceder en comunidad. Y entonces, que nadie se haga la idea de que después de esta charla tiene que ir a provocar. No vayáis a provocar a nadie. A nadie. Pero si se presenta la ocasión, después de oír esto, puede ser que digáis: yo creo en Jesucristo, ¿eh? Porque la predicación vale para eso. La predicación vale para que el Espíritu Santo, en un momento determinado, saque de vuestro corazón algo. Que tú, si no, pues no sale. Pero después de hacer oración con los hermanos y de escuchar esto, puedes. Y alguno de vosotros dirá: pues buena está la renovación en La Palma, como que para que vayamos provocando. Buena está, pero que el que provoca es el Espíritu Santo. Pero si esto es, Juan Pablo II lo decía muchas veces en esta línea: no tengáis miedo, no navete paura, no temáis. ¿Pero no temáis de qué? De Jesucristo, de anunciar a Jesucristo. ¿Pero quién entiende esto? ¿Quién entiende a Juan Pablo II? Esas palabras nos suenan bien porque todo el mundo sabemos que es no tengas miedo, y a todos nos hace bien no tener miedo. Pero él hablaba más que de eso. No tengáis miedo de Jesucristo, de pronunciar a Jesucristo, de dar testimonio de Jesucristo. No tengáis miedo. ¿Por qué razón? Porque el que os hace dar testimonio es el que lleva la historia. No te va a pasar nada, todo lo contrario. Vas a crecer profundamente en ti. Entonces, ¿tienes miedo de que la renovación carismática en la isla de La Palma la pisoteen más? Pues, ¿qué dice la Biblia? Si tienes miedo, yo te meteré miedo de ellos. Cuanto más miedo tengas, más tendrás. Te aumentará el miedo. Entonces, ¿cuál es la forma de quitar el miedo? Señor, en tu nombre. En tu nombre. Pero esto vale para tu casa. Esto vale para tus hijos. Esto vale sin meterte con nadie, ¿eh? Ni con tus hijos siquiera. No. Cada uno. Bueno, los que tengáis responsabilidades todavía, pues cumplidlas. Pero si no, nada. Pero muy clarito en vuestro corazón lo quiere el Espíritu Santo. Y para eso somos carismáticos. Muy clarito en tu corazón. Porque la renovación carismática nunca ha hecho otra cosa que hacernos arraigar en el corazón que Jesús es el Señor. Que Jesús vive. Y en una sociedad como esta, en la que esto parece la idiotez más grande, mejor. Aquí es donde estas frases calan profundamente en quien tengan que calar desde el Señor. Fijaros qué conciencia tendría de esto mismo San Pablo cuando en un lugar absolutamente pagano, más que este, más que nosotros, porque en España sí hay una cultura pagana ahora, pero siempre hay un rescoldo. En España siempre hay rescoldo. Nosotros hemos vivido siglos de gran tradición cristiana, hay un rescoldo. No se necesita soplar tan fuerte como en tiempos de San Pablo para que brote la llama. Pero se necesita. Se necesita soplar. Y entonces, pues, ¿qué sentimiento tendría San Pablo para decir aquí, en medio de esta sociedad, simplemente con confesar que eres cristiana o que eres cristiano, ya está salvado? ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque te mete en problemas. Te puede meter en problemas. Es una acción de amor, es un signo de amor a Jesucristo, por encima de que te puedan azotar. Y si no te azotan con varas o con flagelos, porque te ampara la Constitución, pero te azotan de otra forma, con miradas, con dejarte a un lado, con frasecitas, con y tú eres la buena, y tú eres el bueno, y tú que vas a misa y te enfadas, y tú esto, sí, sí, yo me enfado, y además con ganas. Que nosotros no somos mejor que nadie, que nos podemos enfadar. Digo, mira, tú eres una bestia, y lo seguirás siendo, porque es verdad. Pero eso no impide que yo crea en Jesucristo. Jesucristo es mi Señor. Ya está. Yo también soy bestia, pero tengo una palabra. Simplemente. Es como si vas a un funeral y alguien inquiere por el sentido de la muerte. Los cristianos no somos más listos ni más sabios ante la muerte que otros, pero tenemos una palabra, y una palabra que da vida, y esa palabra que da vida suena así: yo le resucitaré en el último día. Y delante de un cadáver tener una palabra que no te hace mejor que nadie, pero tienes una palabra. Tienes ese don, tienes ese regalo, tienes esa fe, que es regalo, que tú no lo has, pero tienes una palabra delante de un cadáver. Puedes llorar y estar llorando así, pero nadie te quitará la palabra: yo le resucitaré en el último día. Y una palabra viva, como el Espíritu Santo nos enseña a vivir aquí, es una palabra fuerte, es una palabra santa, es una palabra que nos transforma en hombres y mujeres vivos, con carisma de actualidad, con fuerza de actualidad, con algo que realmente no os extrañe que el Espíritu Santo. Alguno puede decir, como decía antes, es que la renovación carismática, pero ¿qué hace la renovación carismática? Vieron ustedes, hoy día hacer muchas cosas es bueno, pero nada más que eso. Nada más que bueno. Y no se trata de ser bueno, sí se trata de ser bueno. Pero se trata de ser bueno desde Jesucristo. Porque se puede ser bueno sin Cristo, sin Jesucristo. Pero el Espíritu Santo nunca dejará que sea nada bueno sin Jesucristo, o por lo menos hasta la vida eterna. Dostoyevsky, el famoso novelista ruso, tiene una novela en la que cuenta cómo se llegará al amor en el mundo. Todos nos amaremos, todos, y será una sociedad deliciosa de amor. Y cuando estemos todos amándonos un montón, aparecerá Jesucristo en el medio y dirá: ¿es posible que os hayáis olvidado de mí? ¿Es posible? Porque el amor viene de donde viene. El amor viene de donde viene. Es una hipótesis, evidentemente. Nunca va a existir esa sociedad. Por más que tengamos utopías y sueños, nunca va a existir esa sociedad, porque los hombres somos lo que somos. ¿Pero os habéis olvidado de mí? Pues no nos olvidamos de ti, Señor. No queremos olvidarnos de ti, y queremos que tú verdaderamente estés en medio de nosotros, que tú nos vayas conduciendo, nos vayas dando claridad, que tú de nuestro cristianismo no exiges gran cosa. Simplemente exiges que nosotros te entreguemos y te digamos en un momento determinado, Señor, úsame donde tú quieras y como tú quieras. Y el Señor mismo pondrá la prudencia en tu corazón, pero también la valentía. La prudencia y la valentía. Y entonces, sin darte cuenta, eres un fermento maravilloso en esta sociedad. Los cálculos los lleva a Él. Que nadie calcule diciendo, pero si somos tres pelagatos. Más pelagatos eran los 12 apóstoles, que además no sabían ni leer ni escribir. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos leer y escribir, al menos un poco. Así que gloria al Señor, hermanos, y demos gracias a nuestro Dios.